Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 23 de septiembre de 2020. Hay días en que uno, iba a decir, no sabe por dónde empezar. Sí, 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 sé por dónde empezar. Fuera Sánchez, de elecciones ya. Pero como de momento eso no parece estar a nuestro alcance, tenemos que constatar pues los escombros que va dejando a su paso esta especie de elefante idiotizado que tenemos en Moncloa. El Zampanone, de la película de Fellini, que se aporreaba el pecho en Anthony Quinn, ¡bum, bum, bum! ¡Ha llegado Zampanone!, decía Julieta Masina, que ahora resulta que es Iván Redondo. Y Zampanone, ¡bum, bum, bum!, se aporreaba el pecho y rompía unas cadenas de cartón. Bueno, pues en estas estamos. Zampanone llegó a la Comunidad de Madrid. Como es tan educado, iba por delante de Isabel Díaz Ayuso, como para decirle, esta es mi casa, pero te la dejo un poco. Es que ya pasó por delante de Merkel en Doñana. No es que sea un patán, es que es un rufián 20 centímetros más alto que el rufián de Barcelona, pero del mismo género. Matones con cara cráter. Bien, pero resulta que después del numerito de autobombo ridículo en Madrid, abandona Madrid, abandona España y se va a Bruselas. Dirán ustedes, tendrá que negociar algo importante. No. Hombre, ¿y los presupuestos? No, eso será después. Bueno, entonces algo del virus. Podría haber sido, pero tampoco. ¿Hay alguna cumbre europea? Había, porque se anuló. ¿Y entonces a qué va? Pues no sé, al mejillón. A Le Moule Frit, que los hace muy bien. El tipo del mejillón frito es un plato que desde La Rochelle en Francia hasta pasado Holanda, es el plato atlántico por excelencia. Poco caro, pero vamos, tendrá algún mejillón, alguna almeja, una clochina, a quién sabe, percebes varios. Desde luego comer comerá, porque no hay más que verlo. Este se cuida. ¿Y por qué no está en España? Pues porque él se hace la foto y se larga. Si se largó todo el verano y estuvo en Canarias haciéndose fotos del torso, mientras España iba hacia el rebrote, que nos ha pillado un mes antes de lo previsto, a España y a toda Europa, pero el tío no había hecho nada, pero sigue sin hacer nada. Ayer salió ese escombro intelectual llamado Salvador Illa, que tiene un monigote habitualmente al lado, que es un muñeco Rockefeller, que es el neopreno Simón. Illa, aparte de haber confesado ya que nunca hubo comité de expertos para dejar a Madrid hundido en la miseria, en la fase cero, durante un mes, sin permitirle abrir como otras comunidades, pues se trataba de cercar por hambre y por ruina a Madrid, y en eso siguen. Es que además dice ahora que va a reunir el comité de expertos, pero que no se ha reunido. Dirán ustedes, pero que no, el comité científico, el de expertos es el que no existía, y el científico, dirán ustedes, pues tampoco. Y entonces, no, los científicos son los que han vuelto a publicar una segunda carta en The Lancet, que es pues quizá la revista más prestigiosa en el mundo de la medicina, por lo menos la más conocida, pidiendo, implorando de rodillas, por favor, una comisión independiente que estudie qué está pasando en España, al que ya llaman en Europa el Wuhan de Europa, es decir, el centro del virus. Porque este gobierno infame, por encima de cualquier comunidad autónoma, las que peor están, desde luego la peor no es Madrid, las que peor están son La Rioja, La Mancha, Aragón, etcétera, pero Madrid es la que tiene la población, la mayor población, la más apiñada y encima con más comunicación con todas las demás, o sea que, en fin, digamos, tiene todos los números para el desastre, pero aún así, o sea, el problema es que no tenemos gobierno, tenemos un vendedor de alfombras, un sicofante, un matón, que lo que quiere es perpetuarse en el poder vendiendo la mula ciega todos los días de no importa qué a todo el mundo. Y además que ante cualquier problema, él, por supuesto, no varía su propósito básico, que es descansar en el poder. Y tiene a estos mamarrachos, a Lilla y al Simón, ofendiendo a la inteligencia de los ciudadanos, que van camino del paro, de la ruina y de la enfermedad, que dicen que no se han reunido, que este verano, allá por julio, le mandó un mensaje al neopreno. El neopreno debería estar preparando, pues no sé, alguna intervención en la isla de las puticiones, o no sé, habría querido ligar con Chabelita y no lo ha conseguido, pero lo intentará de nuevo, en fin, algo así. No conoce todavía los recovecos del Star System, no conoce a los intermediarios, si no lo tendríamos ya en Sálvame. Pero ¿cómo es posible que cuando ya estamos en la cuarta parte de los 1.000 muertos diarios, que es el momento en que España ya colapsó, este gobierno se vaya a Bélgica a comer mejillones y el ministro de Sanidad, que es un bobo de baba, que estudió filosofía, que es un sicario de IZ, el golpista IZ, el cobarde IZ, traidor IZ, antiespañol IZ, como la Merichel y todo el PSC, que no sabe nada de sanidad, no sabe lo que es una tirita, y va dando clases y se permite decir con ese desparpajo, con esa soberbia de la raza superior catalana, que tiene la soberbia del que es catalán y además de izquierdas, o sea, con lo cual te mira por encima de un hombro y del otro. Y dice, vamos a ver, ¿tú de qué presumes? A ver, ¿tú de qué presumes? Eres el peor ministro de sanidad de la historia de Europa, no ya de España. Tienes en tu haber 50.000 muertos, de los cuales solo confiesas 30.000. Ni se sabe los que hubo antes. Ya estamos en 250 diarios. Y tú no eres capaz de reunir a científicos, ¿por qué? Pues si te llevan la contraria, pues si te obligan a estudiar algo. ¿Pero qué hace este mamarracho de ministro? Es una cosa tan ofensiva, es tan hiriente. O sea, todos los planes que había para ayudar en la crisis, todos se han venido abajo. Los ERTE no se pagan, no se pueden aplicar. Ayer salió la ley de teletrabajo, que ya dicen que tampoco se puede aplicar. El ingreso mínimo vital no se ha podido cobrar. Pagan los ERTE a quien encuentra trabajo y no los pagan a quien no lo encuentra. Y a veces a uno le pagan el doble y luego le reclaman como si acabara de robar un banco. Bueno, este es este gobierno. Y entonces, o sea, es una sensación la de indefensión, porque no podemos ni siquiera echarnos a la calle. Hombre, el 12 de octubre, hombre, lo que a mí me apetecería como español es ir detrás del ejército a saludar al rey, pero 1.000.000 de personas en la Castellana, diciendo abajo la tiranía, abajo las cadenas y abajo el virus de este gobierno, que es el verdadero virus de España. No podemos reunirnos, al rey le han prohibido ir a la entrega de despachos en la Escuela Judicial de Barcelona, primera vez. Un día lo arrestará. Un día Marlaska es capaz de arrestar a Felipe VI. Yo espero que ese día, aprovechando su envergadura, le pegue un soplamocos que lo devuelva a donde debería estar. Pero estamos llegando a unos extremos de vileza como no se han visto nunca en la historia de España desde Fernando VII. Con una diferencia. Fernando VII se creía legítimo. Y Sánchez se cree legitimado por sus narices para hacer lo que quiere. Pero sabe que es ilegítimo y además que lo que hace es ilegal. Y le da exactamente lo mismo. En fin, que esto está muy mal, pero sin duda va a empeorar. Vamos a ver cómo está el tiempo ya otoñal.
¿Qué tal, Federico? Bienvenidos sean ustedes a esta mañana radiofónica otoñal completamente de miércoles 23 de septiembre. En nombre de quienes hacemos posible este programa cada mañana, reciban el cordial saludo de Sara Sanz. Amanece, como decimos, este miércoles del todo otoñal, ¿eh? Porque vamos a tener chubascos en la mitad norte peninsular que podrían extenderse incluso hasta Extremadura y territorios de Castilla-La Mancha, y en el resto cielos poco nubosos o despejados. A esta hora, en el centro peninsular, concretamente en Madrid, tenemos 13 grados, es lo que marcan los termómetros aledaños a nuestra redacción, y hoy llegaremos de máximo aquí en Madrid a los 24. La máxima está en el litoral mediterráneo, en Valencia con 33 grados, y la mínima hoy pareja Soria y Vitoria con 9 grados.
Es La mañana de Federico es radio.
De contagios en esta segunda ola de la pandemia, sí, segunda ola ya sin paños calientes. Sanidad registró ayer 241 muertos y España lamentablemente vuelve a esas cifras del estado de alarma, cifras del mes de marzo. Casi 3.000 nuevos positivos, nuevos contagios en las últimas 24 horas, según los datos que reportaba ayer el Ministerio, al tiempo que el número de ingresos hospitalarios y de las UCIs no para de crecer. Y me encantaría, se lo aseguro, poder darles un dato fiable sobre la ocupación en los hospitales, que parece un dato clave, pero es que el gobierno sigue negándose a dar a la ciudadanía los datos con exactitud porque no coinciden con los datos que reportan las comunidades autónomas. Claro, la pregunta resulta del todo evidente. ¿Qué nos están tratando de ocultar? Nadie del Ejecutivo se atreve a decirlo en público, pero hoy, por ejemplo, lo desliza algún periódico que podríamos volver en nuestro país a la fase 1. No sería igual, es cierto, a la que conocíamos en el mes de mayo. Esta vez parece haber consenso en que la prioridad absoluta es salvar los colegios, también salvar ciertas actividades laborales, pero eso sí con restricciones a la movilidad. El objetivo, ya lo saben, tratar de frenar los contagios que siguen avanzando sin llegar a un confinamiento total al de marzo, que hundiría absolutamente nuestra economía. A eso alude, de hecho, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ayer ya avanzaba y deslizaba que estudia extender a otras zonas las restricciones a la movilidad, más allá de las 36 áreas de salud que actualmente tienen estas restricciones. El colmo es la respuesta que daba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recomendaba también a los madrileños no salir de casa.
También ha comentado que no se ha reunido con el comité científico en los últimos meses y me gustaría preguntarle cada cuánto se reúne actualmente este comité y cuál es el motivo por el cual no ha estado presente en estas reuniones estos meses.
Respecto al comité científico, ha habido durante todos estos meses de verano contactos con los miembros del comité científico a cargo de quien lo coordina, que es el doctor Simón, contactos por correo electrónico, y hay previsto una reunión del mismo este jueves.
Bueno, quizá nosotros no tendríamos que tomarnos esta recomendación en serio si quizá usted no hubiera hecho dejación de funciones. Reconoce que no sabe cuándo es la última vez que se ha reunido con dicho comité. Salvador Illa, el ministro de Sanidad, es el ejemplo más claro de la negligencia con la que se maneja este Ejecutivo durante los primeros días del mes de marzo. Resulta del todo insultante la capacidad que tiene este gobierno para poder sobrevivir en una nefasta gestión de la pandemia, con 50.000 muertos sobre la mesa, para convertirla además en una oportunidad de tratar de enmendar la plana, la transición, con esa ley de memoria democrática que ha dado ese primer paso la semana pasada en el Consejo de Ministros. Una ideología de Estado que quiere imponer, ya lo saben, el gobierno y que salía a relucir ayer en la sesión de control en el Senado en ese rifirrafe que protagonizaban la senadora del Partido Popular, Salomé Pradas, y la artífice de esa ley de desmemoria, Carmen Calvo.
Salimos más fuertes. Qué deleznable decir esto con 53.000 fallecidos, señora vicepresidenta. Me imagino que, como para ustedes todo se ha hecho bien y son tan transparentes, no tendrán ningún problema en rendir cuentas ante las Cortes Generales. Pero me temo que no, porque Sánchez es más de revisar el pasado para tapar su negligente gestión del presente, señora Calvo.
De la memoria democrática habrá mucho tiempo. A lo mejor es la última oportunidad que tienen ustedes para dejar de ser tardofranquistas de una vez por todas en la historia de la democracia española. Lo que ustedes están proponiendo es debilitar las garantías judiciales que tienen los derechos fundamentales y las libertades públicas, y aprovechar una pandemia para utilizar legislación sanitaria en la debilitación de la calidad de la democracia española.
Bueno, 24 horas después de ese particular ajuste de cuentas radiofónico de Luis Navajas, hoy conocemos a través de Libertad Digital que Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, ex ministra socialista, ha iniciado una caza de brujas en la Fiscalía para investigar a Consuelo Madrigal y a Fidel Cadenas, los dos señalados precisamente por el teniente Luis Navajas en la Fiscalía. Y también un asunto más de portada que ustedes deben conocer. El Gobierno ha excluido al rey Felipe VI del principal acto judicial que iba a tener lugar en Barcelona este próximo viernes. Por primera vez desde su coronación, Felipe VI no va a presidir la entrega de los despachos a los nuevos jueces, un acto que sí va a celebrar, como digo, este viernes en la ciudad condal. Nueva cesión, quizá, a los secesionistas catalanes, con el horizonte, ya lo sabemos, de los presupuestos generales del Estado en el corto plazo. Bueno, sin duda este es uno de los asuntos que atrae nuestra mirada informativa, pero hay algunos más que deben conocer. Se lo resumimos ya en estos titulares, hoy con la ayuda de Silvia Ribeiro y Rubén Fernández.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, concede una entrevista a Vanity Fair en la que niega que Podemos tenga una caja B y que Iglesias, su pareja y vicepresidente, destruyese la tarjeta del móvil de Dina Busselham. Dice que no fue un error comprarse el chalet de Galapagar y se queja de las protestas en los alrededores. Habla también de su relación con Iglesias, dice no creerse los rumores de infidelidad y confiesa que en cuanto a relaciones de pareja es conservadora, mientras Iglesias se queja en el Senado de la falta de ayudas a las familias numerosas.
Tengo tres hijos. Nosotros, mi pareja y yo, tenemos reconocido el derecho a ser familia numerosa. Pero como no estamos casados, resulta que ese derecho solamente lo puede disfrutar uno de los dos progenitores. En nuestro caso no tenemos ningún problema económico, pero hay familias que sí tienen. El nivel de desfachatez de sus señorías en sede parlamentaria de verdad que tiene pocos precedentes, señoría.
Albert Rivera ha reaparecido para presentar su libro Un ciudadano libre, en el que lamenta no haber desenmascarado a Sánchez, evidenciando sus intenciones de pactar con Podemos y los separatistas. El ex líder de Ciudadanos dice que el batacazo electoral fue producto del levantamiento del veto al PSOE. Denuncia además haber sufrido presiones de la patronal y la banca.
O sea que tampoco hay que ser un lince para ver lo que está pasando y lo que dije en la tribuna del Congreso el 22 de julio, justamente de lo que podía pasar, ¿no? Que yo, en septiembre, cuando hago una oferta para desbloquear, cuando Sánchez rompe con Podemos, en ese momento, faltando una o dos semanas, el PSOE ya tenía toda la maquinaria en marcha, que era la estrategia de repetición electoral. Yo creo que tendría que haber desenmascarado a Sánchez antes.
Ignacio Garriga será el encargado de defender en el Congreso de los Diputados la moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez. El partido de Abascal pretende con esta elección dar protagonismo a su candidato a la Generalidad a pocos meses de las elecciones catalanas. Según las encuestas, Vox podría lograr más de 4 escaños.
Ábalos utiliza la corrupción del PP para evitar dar explicaciones sobre los 17.000 euros que le dio al mejor amigo de Pedro Sánchez a cambio de un informe plagiado. Esto mientras el Supremo reactiva el Delsigate tras meses de parálisis, según publica Voz Populi. El ministro de Fomento ha acusado en el Senado a los populares de tapar sus casos de corrupción con supuestas patrañas.
Hoy mismo, en Oropesa, pues la policía ha registrado el chalet del señor Fabra. ¿Y usted cree que con esto que viene hoy va a tapar todo eso? ¿Lo hace así?
Y en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson...
We must take action now.
Tenemos que actuar ahora. Sé que podemos vencer porque lo hicimos antes. Cuando llamé a la acción en este país en marzo, empujamos juntos, con el espíritu de sacrificio nacional y como comunidad, seguimos las medidas, estando en casa y protegiéndonos y salvando cientos de vidas.
Dice Johnson que es el momento de actuar. Así anunciaba además que van a aumentar las restricciones. Los pubs y restaurantes deberán cerrar a las 10 de la noche y no podrán servir en barra. Se reduce el aforo de las bodas y pide el teletrabajo para todas las oficinas. Las medidas se toman con 4 veces menos contagios que en España.
En Venezuela aumenta la tensión entre Colombia y Maduro. El presidente Iván Duque acusa a su homólogo de sostener el narcotráfico y de albergar terroristas y pide a la comunidad internacional que levante la voz para rechazar el pucherazo que prepara en las elecciones legislativas.
Y
Y en los deportes, Luis Suárez será el recambio de Morata en el Atlético de Madrid. Daniel Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Está a punto de confirmarse el acuerdo que el Atlético de Madrid esperaba desde el lunes a mediodía. El acuerdo por el que Luis Suárez, el delantero del Barcelona, va a llegar al club rojiblanco. Parecía que la operación se iba a estancar definitivamente en la tarde de ayer, pero al final una reunión de urgencia, abogados de Bartomeu y abogados del Atlético de Madrid, abogados de Luis Suárez también, ponían un acuerdo encima de la mesa. Parece ser que el Atlético de Madrid finalmente va a hacerse con los servicios del jugador uruguayo, de Luis Suárez, con alguna variable como único precio, es decir, no paga precio de traspaso en el Atlético de Madrid. Además, también Morata, confirmado anoche como nuevo jugador de la Juventus, será presentado en el día de hoy, y esta es la gran operación un poco de lo que llevamos de últimas semanas. Luis Suárez al Atlético de Madrid por ese, bueno, no por dinero, sino por las variables para que juegue en el equipo de Simeone las dos próximas temporadas.
Es la mañana, es radio.
Seguimos en Mr. Chef con nuestro nuevo concursante. ¿Qué plato nos vas a preparar para mañana?
Pues mira, te explico, es un plato muy especial. Se coge un móvil del tiempo con batería fresquito y se marca el 900-84-1028. En 24 horas te traen un jamón estupendo, entero o locheado, de tu jamón directo. Un plato muy fácil, abres el sobre, esa es la clave de la receta, porque los sobres no se comen, y lo presentas en plato llano a temperatura ambiente. Manjar exquisito.
Bien, pues ya tenemos campeón de la nueva edición de Mr. Chef, gracias a tujamondirecto.com.
Muy importante lo del sobre.
Sin seguro.
¡Oh!
Con seguro.
Oh.
Con los seguros más que seguros.
Oh.
Los seguros más que seguros están en El Corte Inglés. Más calidad de primeras marcas, más atención personalizada, más la garantía y el compromiso del Corte Inglés. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es la mañana de Federico. Es radio.
Dos minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, son las 5:22 en la Comunidad Canaria. Se esperaba como agua de mayo en muchos de los sectores patronales, sindicatos y, por supuesto, millones de trabajadores y millones de empresas en nuestro país, esa famosa ley del teletrabajo que estaba ultimando el Ministerio de Yolanda Díaz, ya lo saben, de la cuota de Unidas Podemos. Pues bien, ya la tenemos ahora mismo sobre la mesa, la daba a conocer ayer la ministra del ramo, una ley urgente del teletrabajo, pero que no se va a poder aplicar en la pandemia, como lo acaban de escuchar. Rocío Regidor tiene todos los detalles. Rocío, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. El decreto recoge la voluntariedad del teletrabajo para ambas partes. Además, requerirá la firma de un acuerdo por escrito que podrá formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior sin que esta modalidad, como decimos, pueda ser impuesta. Y atención, porque el Gobierno vetará el despido objetivo por falta de adaptación al teletrabajo. Yolanda Díaz.
Que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades en el nuevo tiempo de trabajo. En segundo lugar, es una norma que identifica, iguala derechos, los derechos laborales en el tiempo o en la organización presencial con el trabajo a distancia.
Díaz ha reconocido que esta ha sido la negociación más difícil en estos meses. El desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa.
Quiero dar alguna certeza, porque me consta que hay preocupación en los trabajadores y trabajadoras. La característica es que todos los gastos que desempeñe la prestación del trabajo a distancia, en el lugar que se elija, que no tiene por qué ser necesariamente el domicilio familiar, son irrogados, tanto los gastos como el mantenimiento de los mismos, por los empresarios y las empresarias.
Según el Gobierno, esta norma aumentará la productividad y la competitividad de la economía española.
Bueno, ni la tregua de paz prometida por activa y por pasiva por el presidente del gobierno, ni las 24 banderas que se desplegaron en la Real Casa de Correos, en la sede de la presidencia madrileña, han alejado al gobierno, a Partido Socialista y a Unidas Podemos, a sus dos partidos que conviven en el seno del Ejecutivo, para alejar de su verdadero objetivo, que es sin duda la presidencia madrileña. Y si no, escuchen ustedes al delegado del gobierno y al secretario general de los socialistas madrileños, a José Manuel Franco y a Pablo Echenique, a hablar sobre esa manifestación convocada contra la presidenta madrileña para este fin de semana.
Que no es momento de manifestaciones. Que son justas las reivindicaciones, sí. Que suscribimos el espíritu del documento, por supuesto que sí. Pero que ahora mismo no debemos manifestarnos. Ahora mismo hay que explotar otras vías para mostrar el descontento, pero no manifestarnos en las calles.
Probablemente haya personas de Unidas Podemos que acudan a título individual a esas manifestaciones.
Bueno, explicaba José Manuel Franco que ahora mismo no se suman a esa manifestación, pero bien es cierto que dicen, lo acaban de escuchar ustedes, que defienden totalmente todos y cada uno de esos argumentos. Boicotean, por tanto, esa tregua que prometía supuestamente el señor Pedro Sánchez, pero es que no hay tampoco que irse a lo que opinen el secretario general de los madrileños, sino directamente a lo que dice la portavoz de la calle Ferraz, Adriana Lastra. Recogiendo sus palabras ha estado nuestra compañera Miriam Muro. Miriam, cuéntanos.
Buenos días. Tras asegurar Pedro Sánchez que hay que arrimar el hombro en esta pandemia, la comparecencia de su portavoz en el Congreso ayer, Adriana Lastra, estuvo marcada por los ataques al Partido Popular. Y aunque no llamó directamente a acudir a la manifestación contra Isabel Díaz Ayuso de este domingo, convocada por el Partido Socialista de Madrid, sí que la defendió diciendo que ella tiene conciencia de clase.
Yo sé que a la derecha no le gusta nada discurso de clase, sé que no lo comparten, sé que lo combaten, pero yo llevo desde los 16 años con conciencia de clase, con un discurso social, y por eso soy la vicesecretaria general del PSOE y su portavoz parlamentaria.
Minutos después se defendían en el Partido Popular diciendo que es un signo de deslealtad y temeridad que por la mañana Sánchez pida unidad a Ayuso y por la tarde los socialistas alienten una manifestación contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escuchamos a Cuca Gamarra.
Me parece que nunca tenían que haber convocado esa manifestación, pero no vale la cosmética, no vale retirarte de la convocatoria mientras animas a que se asista.
Y los últimos en la polémica, Podemos. Ayer Pablo Echenique aseguraba que miembros de su partido a nivel individual irán a esta manifestación del domingo contra Ayuso.
Bueno, ni se acuerda, lo han escuchado hace unos segundos el ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando fue la última vez que tuvo que recurrir él como ministro a ese comité de científicos para evaluar el coronavirus, que no de expertos, ya lo saben que ese ni siquiera existió, sino que es que también se niega a escuchar a los expertos, a los científicos de élite de nuestro país, que insisten en auditar la gestión del gobierno para evitar repetir los errores y poder salvar vidas en nuestro país. Por tanto, la pregunta que cabría hacerse es ¿a quién escucha? Al gobierno, si no escucha al comité de expertos, si no hay comité, si no escucha al comité de científicos, si tampoco hay comité de expertos y tampoco a esos 20 científicos que firmaron en la prestigiosa The Lancet, ¿a quién escucha? María Ayuste, buenos días.
Buenos días. El ministro de Sanidad ha reconocido que lleva meses sin reunirse con los científicos con los que contaba el gobierno al comienzo de la pandemia para recibir asesoramiento en la lucha contra el coronavirus. Después de admitirse que el comité de expertos para la fase de desconfinamiento nunca existió, en plena segunda ola y con una situación muy complicada en el país, el de científicos lleva meses sin reunirse, a excepción de un encuentro por videoconferencia el 6 de julio, y ya salía al paso asegurando que se va a volver a reunir para recabar su opinión. Contestaba así en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, preguntado al respecto, pero horas antes había dicho que ignoraba si Fernando Simón había tenido reuniones con ellos.
Respecto al comité científico, ha habido durante todos estos meses de verano contactos con los miembros del comité científico a cargo de quien lo coordina, que es el doctor Simón, contactos correo electrónico, y hay previsto una reunión del mismo este jueves.
Esto el mismo día en que un grupo de científicos españoles publicaba por segunda vez una carta en The Lancet pidiendo al gobierno que encargue una auditoría independiente para ver qué está haciendo mal España para liderar las estadísticas mundiales de contagios. Sergio Minué, médico especialista en medicina familiar y comunitaria y uno de los firmantes de la carta, lamentaba en la noche de Dieter no tener respuesta por parte del gobierno y afeaba la tardanza para iniciar una evaluación externa.
El hecho de que han pasado más de 40 días desde que nosotros publicamos el primer escrito en Lancet y a fecha de hoy todavía no tenemos ninguna respuesta ni por parte del gobierno central ni por parte de las comunidades autónomas. Es cierto que hay contactos y es muy probable que en las próximas semanas tengamos una reunión con el ministerio, pero nos parece que dada la gravedad de la situación es demasiado tiempo esperar tanto para iniciar un proceso de evaluación externa.
Valoraba a Minué que estamos en una situación muy preocupante y que no se puede esperar a una hipotética resolución de la pandemia, decía nuestros micrófonos, para hacer ningún tipo de evaluación. Concluía comparando con la mayoría de países del mundo que han establecido comités científicos para el asesoramiento y que no tiene sentido crearlo como aquí y que luego no se reúna.
Es la foto del día.
Que la ministra más esperpéntica del zapaterismo sea la número 2 y referencia moral de este gobierno dice mucho del sanchismo. Carmen Calvo marcó doctrina cuando hace unos meses le preguntaron por las incoherencias de su jefe. La cocinera antes que fraila dijo que una cosa son las declaraciones del Pedro Sánchez presidente y otras las del Pedro Sánchez ciudadano. Dos personas, el doctor Jekyll y Mr. Hyde.
Usted me ha preguntado por el presidente del gobierno, pasado mayo.
Bueno, pero es la misma persona, ¿no?
Al PSOE le pasa mucho este caso. A los pocos minutos de que Pedro Sánchez saliese de la Puerta del Sol y firmase un armisticio con la presidenta madrileña, el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, convocó una manifestación contra Ayuso para este domingo. Ayer, el delegado del gobierno de Madrid, José Manuel Franco, pidió que los ciudadanos no vayan a manifestaciones. Una cosa es el José Manuel Franco socialista y otra el José Manuel Franco delegado del gobierno. Más que Franco empieza a parecerse a la leyenda urbana sobre una frase de Fraga, cuando supuestamente dijo «la calle es mía». La calle es suya de José Manuel para protestar y la calle es suya de Franco para evitar las manifestaciones. Solo él es capaz de decir que suscriben el espíritu del documento de las protestas y a la vez decir que no es el momento de manifestaciones. El desdoblamiento de personalidad socialista llegaba al culmen cuando, a la misma hora, Adriana Lastra, la portavoz del PSOE en el Congreso, nos decía que de quedarse en casa nada, que hay que salir contra Ayuso. Nos imaginamos el estrés del afiliado socialista. Ahora coge la pancarta. Ahora déjala, ahora ponte la mascarilla, ahora quédate en casa, ahora sal y vete a Vallecas. Una locura.
Que no es momento de manifestaciones.
Que quienes decidan acudir a la manifestación.
Ahora mismo no debemos manifestarnos.
No puede ser que el sur de Madrid esté encerrado y el señor Casado pretenda que él y Ayuso son las víctimas de la tiranía. Las víctimas son los cientos de miles de trabajadores.
¿Que son justas las reivindicaciones? Sí. ¿Que suscribimos el espíritu del documento? Por supuesto que sí. Ahora mismo no debemos manifestarnos.
Ahora toca arrimar el hombro, ahora toca hacer oposición, ahora armisticio, ahora guerra. Ahora y siempre a rentabilizar el caos. Si no nos mata el virus, pues que nos matemos entre nosotros en la calle.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy el Gobierno de la Transparencia volverá a dar ejemplo de ello. Es miércoles y, por tanto, ya lo saben, jornada en la que el Parlamento ejerce el control sobre el Ejecutivo o sobre parte de él. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Hoy no vamos a ver enfrentamiento entre Pablo Casado y Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno no va a hacer acto de presencia en el Congreso, aduciendo una agenda que no existe. El lunes se filtró que no acudiría hoy a la Cámara Baja porque estaba preparando el Consejo Europeo que se iba a celebrar entre mañana y el viernes. Ayer conocimos que ese consejo se ha cancelado porque su presidente Charles Michel está en cuarentena tras estar en contacto con un positivo. Entendimos, por tanto, que Pedro Sánchez se quedaría en España y acudiría al Congreso de los Diputados. Ilusos, por supuesto, porque resulta que Pedro Sánchez ha quedado para tomar un café con varios colegas. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. A las 9 de la mañana, Pedro Sánchez se ausentará por primera vez de la bancada azul en la sesión de control al gobierno. El presidente había justificado su ausencia por la cumbre de jefes de Estado y de gobierno europeos, pero a última hora de la tarde de ayer, la cumbre se cancelaba por un positivo de COVID en el equipo de seguridad del presidente del Consejo, Charles Michel, quien iniciará un periodo de cuarentena. Pero el presidente Sánchez no cancela su viaje, lo cual justifican fuentes de Moncloa por la intensa agenda de reuniones bilaterales que mantendrá el presidente con autoridades comunitarias. Se reunirá con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, el comisario de Economía o el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. Intensa agenda que se filtraba ayer a las 10 de la noche para hacer frente a las críticas del Partido Popular, que habla de espantada de Pedro Sánchez del Parlamento, aunque Moncloa contraatacan diciendo que Mariano Rajoy se ausentó hasta 5 semanas en la anterior legislatura.
Bueno, ¿y qué ocasión perdida tiene, por tanto, Casado para interpelarle al presidente del Gobierno por ese alboroto que su exministra de Justicia, hoy fiscal general del Estado, ha provocado en el seno de la Fiscalía? Poco a poco vamos entendiendo por qué el teniente fiscal Luis Navajas ha pasado los últimos días más tiempo en los medios de comunicación concediendo entrevistas que en el Tribunal Supremo. Fíjense qué casualidad. El lunes, Navajas acusaba a Consuelo Madrigal y a Fidel Cadena de presionarle para admitir a trámite las querellas contra el gobierno. Y un día después, Dolores Delgado abre una investigación contra ambos dos.
Desde luego llama la atención la rapidez. Resulta que el mero testimonio de un fiscal desencadena una caza de brujas en apenas 24 horas, pero transcurrieron meses hasta que se decidió investigar a los fiscales del caso Dina. Entonces no mediaba una simple acusación, hay que recordarlo, sino decenas de mensajes donde Marta Flor y muchos otros presumían de esa relación con Ignacio Estampa y Miguel Serrano. De hecho, la propia Dolores Delgado ha decidido posponer la renovación de Estampa en su plaza de anticorrupción. La cuestión se iba a abordar entre hoy y mañana. Este es el modus operandi de la Fiscalía. Ahora entendemos por qué los fiscales, en esa pieza que publicaba Miguel ayer, censuraban el ajuste de cuentas de Navajas, pero decían eso de que las aguas vuelvan a su cauce, claro, como para levantar la voz. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La Inspección Fiscal, dependiente de la Fiscalía General del Estado, de Dolores Delgado, ha abierto una investigación a los representantes del Ministerio Público, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, tras ser señalados por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas. Este acusó a los fiscales del 1O de estar contaminados ideológicamente para poder participar en una hipotética junta de fiscales para estudiar las querellas contra el gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia del COVID-19. Según Navajas, ambos fueron a su despacho a tratar de influenciarlo antes de emitir su informe. La investigación abierta tendría el supuesto objetivo de aclarar si de los hechos revelados por Navajas pudieran derivarse responsabilidades disciplinarias para los fiscales señalados como autores de las supuestas presiones al teniente fiscal del Supremo.
Y esta investigación, Sara, resulta indisociable del debate que tuvo lugar este martes en el Congreso. Es que como las piezas de un dominó. En fin, ¿qué esperar de una fiscalía cuya fiscal general ha aterrizado directamente desde el Ministerio de Justicia como parte de un gobierno cuyo principal partido, el PSOE, se niega a despolitizar la justicia? Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Inés Arrimadas se encaramaba a la tribuna del Congreso para defender de manera infructuosa la postre la proposición de ley de Ciudadanos para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
Esta reforma está en las peticiones que hacen los ciudadanos en la calle, porque si no, pregunten ustedes a cualquiera de los ciudadanos de su circunscripción a ver qué le parecería si somos capaces de eliminar el control de las zarpas políticas sobre la justicia española.
Solo conseguía convencer a PP y Vox, cuyo número 2, Javier Ortega Smith, recordaba a Alfonso Guerra en la Ley Orgánica de 1985.
Y así fue desarrollado en aquella primera Ley Orgánica del Poder Judicial de 1980. Pero tuvimos que esperar tan solo 5 años para que un vicepresidente del gobierno socialista sentenciase. Montesquieu ha muerto. Y a partir de entonces derogó la ley de 1980 y decidió que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial iban a ser nombrados por los políticos.
Desde la izquierda, aspavientos y expresiones de asombro como la del podemita Enrique Santiago.
¿Cómo se les ocurre proponer que sea el Poder Judicial quien elija al Poder Judicial? Señora Arrimadas, ¿van a proponer que el Legislativo elija el siguiente Parlamento? ¿O van a proponer que los ministros elijan el siguiente Consejo de Ministros? Propuestas como estas impiden que la soberanía popular sea tenida en cuenta en la elección de los órganos constitucionales. En un país democrático, las instituciones no son apolíticas. Apolíticas son las dictaduras.
Lo cierto es que la propuesta de Ciudadanos establece que 12 de los 20 vocales del CGPJ sean elegidos entre los propios jueces con una circunscripción única en España y con el requisito de tener el aval de 25 compañeros o de una de las asociaciones judiciales para presentarse.
Hablando de oportunidades perdidas, Dani, ¿qué oportunidad perdida la del Partido Popular de poder retratarse y haber votado, por ejemplo, a favor de esa ley que proponía Ciudadanos? Es curioso, ¿no?, cómo hemos podido perder también la oportunidad, si fuéramos ingenuos, hablando de ingenuidad, sobre la pandemia. Pablo Iglesias ha despertado este martes a los más inocentes, que llegaron a creer, sí, que había una tregua, que habían firmado la pipa de la paz entre el gobierno y Díaz Ayuso en esa reunión que mantuvieron la presidenta madrileña y Pedro Sánchez para hacer frente al virus, un virus ajeno a estas luchas partidistas.
Sí, y que desde luego se está expandiendo a diario, más de 10.000 nuevos casos en las últimas 24 horas y 241 fallecidos. Tenemos que retrotraernos a principios de mayo para registrar una cifra similar de muertos. Hoy a las 9:30 va a comparecer Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud de Madrid. En principio no va a haber ningún anuncio. Ayer Díaz Ayuso abría la puerta a ampliar las restricciones a más barrios. Hoy publica La Razón que Madrid podría regresar a una suerte de fase 1 flexibilizada y ejercer efecto dominó sobre el resto de comunidades. Aquí nadie quiere tirar la piedra en primer lugar. Se pone el foco en Madrid, pero, en fin, los datos de Cataluña, de País Vasco, de La Rioja, de Navarra tampoco son buenos, no se salva nadie. Tampoco Andalucía, que es la región, si acudimos a los datos que facilita a diario el Ministerio de Sanidad, con más hospitalizados en los últimos 7 días, tanto en planta como en UCI. Ayer su presidente, Moreno Bonilla, decía esto sobre los madrileños.
Nosotros no vamos a limitar la presencia de madrileños. Ahora, también le digo, si vamos a monitorizar las segundas residencias, que en Andalucía son muchas, de ciudadanos madrileños, por si se pudiera provocar pues una reactivación de los contagios, por tanto un brote, ¿no?
Monitorizar, Sara, decía monitorizar a los madrileños. El presidente Moreno Bonilla, yo lo comentaba esta mañana, no voy a ir a Montoro, a mi pueblo en Córdoba, porque evidentemente no está el horno para bollos, pero sí me gustaría que el presidente explicase cómo va a monitorizar a los madrileños y, en cualquier caso, por qué a un madrileño sí y a un riojano o a un vasco no. Ya lo único que nos faltaba es controles en despeñaperros pidiendo el DNI.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora nos queremos trasladar virtualmente, eso sí, a la redacción del diario El Mundo para charlar con nuestros compañeros e informarnos de esos titulares que hoy no podemos perdernos. Para ello, charlamos con Joaquín Manso. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El gobierno excluye al rey del principal acto judicial en Barcelona. La asistencia de Felipe VI estaba confirmada y el Poder Judicial llegó a enviar las invitaciones. También hoy en El Mundo, el candidato en Cataluña de Vox defenderá la moción de Santiago Abascal. Y la ley urgente del teletrabajo no se podrá aplicar en la pandemia, lo tienen ya en su kiosco. Todo esto y mucho más hoy en El Mundo.